José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuando abrimos este tiempo del espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hemos fijado en el testimonio del rector del seminario de Jos en Nigeria, uno de los más nutridos de África y del mundo. La Iglesia en Nigeria, sobre todo en el norte del país, donde se enclava esa diócesis, se encuentra en graves dificultades, con muchos templos destruidos y muchos de sus fieles asesinados. Pero la fe lo vence todo, cuenta el padre Peter. Mucha gente me dice: padre, preferimos morir en la iglesia antes que en casa. Y así, los domingos, las iglesias están llenas. Y recuerda aquellas palabras misteriosas de Jesús en el Evangelio, cuando dice: yo he vencido al mundo. Pues nosotros en Nigeria tenemos experiencia de eso, dice este sacerdote. Lo que más me sorprende es ver que la gente, a pesar de todo, no tiene miedo. Este rector del seminario muestra su sorpresa ante el hecho de que los medios occidentales no hablen casi de todo esto, y se queja de que a menudo solo quieren exportarles a ellos, a los nigerianos, a los africanos, sus grandes temas, por ejemplo ahora el del matrimonio homosexual, y advierte que el mayor peligro que ellos ven no es el Islam radical, que les golpea continuamente, sino un cristianismo pálido y tímido. Por otra parte, habla de las muchas vocaciones al sacerdocio que están floreciendo en su país, en Nigeria. Las iglesias están llenas, incluso en aquellos lugares amenazados por la presencia terrible de esta secta denominada Boko Haram. Es tiempo de gracia, dice este sacerdote, desde uno de los lugares más peligrosos que hay para un cristiano en esta tierra. Es tiempo de gracia porque podemos experimentar la presencia del Señor entre nosotros, porque la vida, nos dice, no es un problema que resolver, sino un misterio que vivir. ¿Cuánto podemos aprender? Pues así arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Comenzamos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que ya saben que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Nos acompaña hoy Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a decir en primer lugar que hoy se celebra la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar.
Y nos acercaremos a una diócesis costera, la Archidiócesis de Valencia en este caso, para saber cómo se celebra en el puerto este día de fiesta. Por su parte, el obispo promotor del apostolado del mar, Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui Vigo, que además José Luis es nuestro invitado en la parte de la entrevista, destaca en un mensaje la importancia de la familia en los momentos difíciles y tiene un recuerdo especial para los que han perdido la vida en alta mar.
Y en la conferencia episcopal hoy se ha presentado el Encuentro Europeo de Jóvenes, que va a tener lugar en Ávila el próximo mes de agosto.
Se celebra en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, del 5 al 9 de agosto, con el lema: en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Monseñor Jesús García Burillo es el obispo de Ávila.
Nos esperamos con gran ilusión, nos estamos preparando naturalmente con el responsable de la conferencia episcopal para la pastoral juvenil. Tenemos 500 voluntarios que se han ofrecido para acoger a todas las personas, a todos los jóvenes que puedan venir. Tenemos un gran número, casi unos 30 lugares donde se podrán hospedar.
Y en el contexto de la reforma de la ley del aborto, que se somete a votación hoy en el Congreso, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha pedido a los diputados coherencia con sus principios morales.
Por otro lado, en el marco de los cursos de verano del Escorial, organizados por la Universidad Complutense, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha pronunciado la conferencia La Regeneración Democrática, Constitución, Comunión y Consenso.
Pues muchas gracias, Eva. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar y profundizar en el tramo final del Espejo, pero les invitamos a que la consulten a través de nuestro portal cope.es y que también nos sigan en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y estamos también en Facebook, en nuestro muro que se llama Religión Cope. Pues como hace un momento escuchábamos, hoy como gran fiesta de la Virgen del Carmen, fiesta de las gentes del mar, en El Espejo vamos a estar pendientes de ese mundo, vamos a conocer la pastoral que la Iglesia lleva a cabo en ese campo con su responsable, que es el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro. Y como hacemos todos los jueves, ya que se acerca el fin de semana, vamos a conocer novedades en el mundo del cine de la mano de Ninfawad. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos con calores que animan a meterse en una sala de cine, y si el cine es bueno, mucho mejor. ¿Qué nos propones hoy?
Bueno, pues para empezar, una comedia romántica italiana titulada ¿Te acuerdas de mí?,
La dirige Rolando Ravello y sus protagonistas son Ambran Giolini y Edoardo Leo, que interpretan a una peculiar pareja, Bea y Roberto.
Vamos a conocer algo de esa pareja, si te parece.
Pues Bea es una profesora con problemas de narcolepsia, es decir, que se queda dormida repentinamente en cualquier sitio y además sufre periodos de amnesia. Para compensarlo va siempre con un gran libro rojo en el que anota todo lo que vive para poder recordarlo.
Vamos a conocer a otra parte de la pareja, Roberto.
Pues Roberto es un aspirante escritor de cuentos de niños, un perdedor que acaba triunfando con sus cuentos absurdos y de estilo dudoso. Él es cleptómano. Nada que ver uno con otro, excepto algunas manías. Y ya no cuento más de la historia. Solo que tras cada episodio de amnesia, él tiene que intentar conquistarla de nuevo.
Imagino que de ahí viene el título, ¿Te acuerdas de mí?
Así es un cuento de amor italiano, con momentos dramáticos, con chispazos de humor que suavizan lo que podría ser trágico y con un tono amable y divertido que hace entrañables a los personajes. Es un cuento que habla del amor de verdad, con sus dificultades, idas y venidas, y con sus esperanzas a pesar de los problemas y las dificultades, a pesar de todo. Para quienes quieran pasar un rato agradable con una historia bonita y hasta divertida, esta, ¿Te acuerdas de mí?, es una buena propuesta.
Pero creo que nos traes también alguna otra.
Sí, es que está en cartelera y con muchísimo éxito los Minions, esos divertidos personajillos de color amarillo que conocimos en Gru, mi villano favorito 1 y 2, estupendas películas de animación de Pierre Coffin y Chris Renaud. Entonces, en estas dos películas, los Minions cautivaron al público y con razón, hasta el punto de que se convierten en protagonistas y tienen ahora su propia película como precuela, es decir, que en los Minions se cuenta lo que ocurrió antes de Gru. Cómo ellos, los Minions, a lo largo de la historia han ido sirviendo a distintos villanos hasta que asisten a una convención de supervillanos para ponerse al servicio del más malo de todos los malos.
¿Y esta película está a la altura de las anteriores que comentabas?
A ver, está muy bien, es divertida, pero yo creo que más para adultos aficionados a la animación o para niños, pero algo creciditos. Yo no llevaría a los más pequeños. Pueden pasar miedo con la historia sin la ternura que aportaba ese malo que se hace bueno, ese villano, en la figura de Gru. Muchos de los chistes son guiños más para adultos que para niños. Y la película está muy bien, es verdad. Pero yo creo que no para los más chiquitines, a pesar del tamaño de los Minions.
De todas maneras, yo por ver una convención de supervillanos daría cualquier cosa.
Pues te animo a
ir. Bueno, pues Te acuerdas de mí y los Minions, la oferta doble que hoy nos propone NinfaWatt. Muchas gracias, Ninfa. Nos seguimos hablando la semana que viene.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE, vamos contigo.
Carlos, Juan Pablo, Cristina, Pepe Domingo, Paco, Manolo y Almenda. Ángel Expósito.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca.
Me dice el departamento técnico de la cadena COPE que no me toques los botones amarillos.
Ya está todo arreglado.
Que no me toques los botones amarillos.
¿Me lo puede explicar alguien?
Me parece una cosa alucinante.
¿Qué ha pasado?
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
COPE. Estar informado.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cada día estos sonidos ponen en marcha tu mundo. Porque eliges moverte con un sistema de transportes rápido y moderno que te conecta con todo y con todos. Para viajar, para llegar, para vivir, para que sigas moviendo tu mundo. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Entra en fomento.es y descubre los momentos que mueven tu mundo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy nos acompaña, como les anunciábamos, el obispo de Tui Vigo, monseñor Luis Quinteiro, que es además el responsable del Departamento de Apostolado del Mar en la Conferencia Episcopal Española. Estamos celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, muy pendiente de todas esas zonas costeras de nuestro país y queremos acercarnos precisamente a ese mundo, a las gentes del mar y a la presencia de la Iglesia en medio de ellos. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Bueno, pues bajo los acordes de la Salve Marinera contamos que nuestro invitado nació en Pontevedra hace 68 años. Cuando tenía 11 ingresó en el Seminario Menor de Belvís de Santiago. Comenzó sus estudios teológicos en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander y los completó en Madrid y Roma. Durante su estancia en la Ciudad Eterna se doctoró en Filosofía Contemporánea. En su diócesis de origen en Pontevedra ha desarrollado una intensa labor pastoral e intelectual. Fue director del Instituto Teológico Compostelano del Centro de Formación Teológica de Seglares y rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Nuestro invitado fue obispo titular de Fuerteventura y auxiliar de Santiago de Compostela. En el año 2002, el Papa le nombró obispo de Orense, diócesis en la que estuvo 7 años. Desde 2010 es obispo de Tuy Vigo, además de ser el responsable, o sea, el obispo promotor del apostolado del mar en la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Monseñor Luis Quinteiro. Muy buenas tardes, don Luis.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo ha pasado esta mañana en un lugar tan de mar como es esa diócesis de Tuy Vigo? ¿Cómo ha visto la manifestación de la alegría y también de la esperanza y de las dificultades de sus gentes?
Pues ahora mismo me encuentro en una parroquia de la diócesis de Tuy Vigo que se llama La Guardia, un pueblo profundamente marinero, un pueblo esencialmente marinero. Acabamos de celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, todo el pueblo, religiosa, una participación.
Don Luis, vamos a intentar que no se mueva mucho porque está ahí oscilando el sonido con el móvil. Vamos a ver si le escuchamos bien.
A ver, estamos,
ahora
estamos
bien.
En uno de los finisteres de nuestro España, o sea que pero debería no tener ni caso para todo esto.
Vamos a ver si conseguimos mejorar esa comunicación.
Ahora
le oímos muy bien. Habla usted en el mensaje para esta fiesta de hoy y señala que el trabajo de las gentes del mar es uno de los más duros, si no el más duro, en nuestra sociedad. ¿Cómo condiciona eso también la acción pastoral de la Iglesia, el acompañamiento a todas las gentes, a los marinos, a sus familias, a los pescadores? ¿Cómo condiciona todo eso?
Pues de muchas maneras. Claro, el mar es un mundo para decir. Y lo es de otras maneras. Primero por la dureza misma del trabajo.
Vamos a intentar llamar de nuevo a don Luis Quinteiro porque me imagino que nuestros oyentes pues están sufriendo porque no lo pueden escuchar y merece la pena que hoy estemos ahí cerca de lo que están viviendo las gentes del mar en este día de la Virgen del Carmen, de su patrona, y vamos a intentar mejorar esa comunicación. Porque como él mismo nos decía, estamos en el Finisterre, pero las comunicaciones a veces... A ver, don Luis, ya le tenemos ahí.
Sí, aquí estoy otra vez.
Ahora se oye bien. Vamos a ver si lo conseguimos mantener.
A ver si lo conseguimos.
Nos hablaba de esa dureza de las condiciones de vida y de cómo condiciona el trabajo de la Iglesia.
Digo la dureza porque la dureza, primero, es el trabajo, es sobre todo la ausencia de la familia. Uh-huh. Y luego el peligro del mar. Hoy, por ejemplo, aquí en este pueblo marinero de La Guardia, estábamos celebramos y recordábamos un luctuoso acontecimiento de esta tierra, en el cual un barco de pesca se fue a pique hace 25 años y allí se fueron al fondo del mar 11 hijos de esta tierra. O sea que el mar sigue también hoy, pero no solamente hace 25 años, sino ahora mismo. Cada año estamos viendo que el mar se cobra sus víctimas. Por tanto, el mar es un lugar peligroso. Uh-huh. Desde el punto de vista de la vida, y es un espacio donde la vida es muy dura, y sobre todo hay una cosa que hace este trabajo especialmente duro, que es la ausencia de la familia, en donde no solamente el marinero o el marino mercante o aquel que está pues trabajando en una plataforma, uh-huh, por ejemplo, no solamente son ellos los que están padeciendo esta ausencia, sino es la familia, la mujer, los hijos, toda la familia. Realmente es una de las condiciones más duras de la vida del marinero, la ausencia de la familia.
Este año el mensaje hace eco de la figura y del magisterio y del testimonio de Santa Teresa, la reformadora de la Orden del Carmelo, que aunque fue una mujer muy de tierra adentro, pero bueno, por ese vínculo a través de la Virgen del Carmen, usted ha elegido para ese mensaje a todas las gentes del mar. Díganos cómo se identifica esa palabra de consuelo, de esperanza, de reciedumbre en la fe que tenía Santa Teresa, específicamente para los que trabajan en el mar.
Claro, en primer lugar, pues estamos en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Santa Teresa es una mujer que tiene como referencia en su fundación y en la orden en la que ella está a la Virgen del Carmen. Por tanto, estamos en el carisma del Carmelo. Pero el carisma del Carmelo es una referencia fundamental para la gente del mar. Por tanto, ahí hay una unión en la devoción a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Pero aparte de todo esto, creo yo que la figura de Santa Teresa tiene una connotación muy adecuada a lo que es la característica de la vida de las gentes del mar, que es la reciedumbre de la fe. En este momento de nuestra historia, sin duda ninguna, las gentes de la mar tienen una particular experiencia de la fe. La tienen por la propia vida misma, ¿no? Es decir, yo lo repito siempre, en la Escuela Naval de Marín hay una leyenda en el altar, en el pie del altar, que dice: si alguien no sabe rezar, que se adentre en el mar y aprenderá, ¿no? Entonces, el marinero, el que está trabajando en la mar, la familia que está esperándole en casa, sabe lo que es la fuerza de la oración, sabe lo que es la experiencia de confiar en Dios. Y Santa Teresa nos llevó precisamente a ese gran fundamento de la presencia de Dios como la que llena nuestra ausencia de sentido en la vida, ¿no? Solo Dios basta, por ejemplo, ¿no? Esa preciosa poesía de Santa Teresa, yo he querido incorporarla en el mensaje porque me parece que es algo que refleja profundamente lo que el hombre y la mujer de la mar sienten. Solo Dios basta. Al final, cuando todo te falta, queda Dios, que es lo que te da el sentido y la seguridad. Entonces, en este sentido, creo yo que celebrar a Santa Teresa desde el mar significa eso, dar gracias a Dios por la fe, que en esta dimensión de la vida de los hombres y mujeres del mar tiene una connotación muy particular. Y me parece, además, que esto es una gran riqueza para el pueblo de Dios. Yo entiendo que ahora mismo la experiencia de los hombres y mujeres del mar es una experiencia a la cual tenemos que mirar tantas personas. A veces gente que vive en la comodidad de una existencia sin problemas tiene que darse cuenta de que eso no es así siempre, ¿no? Uh-huh. Y eso los hombres y mujeres del mar lo viven cada día.
Don Luis, me imagino que el apostolado del mar que usted promueve tiene en las diversas diócesis, en las que lógicamente tienen esta condición tan bella y también pues tan esforzada de ser costa, de ser mar, su propia organización, pero algo nos puede contar de cómo se prepara y cómo sirve a esta necesidad, porque aunque exista esa religiosidad tan viva a flor de piel, como usted nos decía, hay una dificultad pues para reunir a la gente, para tener una comunidad estable, para poder ofrecer a lo mejor cauces de formación, que para otro tipo de personas es mucho más sencillo organizarlo. No sé, díganos algo de cómo se responde a toda esa dificultad.
Bueno, yo creo que, primero, el apostolado del mar en España y en la Iglesia, en Europa, ha tenido una fuerza increíble, ha tenido una potencialidad pastoral inmensa. Por tanto, no estamos apuntando a algo nuevo, estamos recuperando lo que ha sido una de las grandes fortalezas de nuestra vida pastoral. Por tanto, cuando hablamos de la gente del mar y la su experiencia de la fe, estamos hablando de una tradición profunda en nuestro pueblo. ¿Cómo se organiza eso hoy? Pues eso lo que hay que hacer es, mi modo de ver, en nuestras parroquias marineras, no solamente marineras, sino en todo, porque la devoción a la Virgen del Carmen es una devoción de todo nuestro pueblo, pero especialmente en los ámbitos menores en los que nos referimos hoy, yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia es acercarse a esta gente, lo que dice el Papa Francisco. Esto es una llamada...
Una periferia también.
Claro, es una periferia absolutamente, pero es una llamada tan vieja como la propia Iglesia.
Sí, sí.
Es decir, no estamos inventándonos nada. Estamos, y en este sentido, quizá hoy nosotros en la Iglesia hemos perdido un contacto directo con esta gente, cosa que quizá nuestros mayores tenían mucho más. Tenemos que entrar en estas costumbres de ellos, entrar en estas tradiciones de ellos, vivirlas con ellos, compartirlas con ellos, y ellos eso lo hacen desde la fe, fundamentalmente. A veces hemos estado intentando hacer una especie de purificación de cosas que hay que purificar, pero no seamos tan puristas que pensemos que todo lo que es medicina humana es sobrante, ¿no?
Monseñor,
no sé
Luis,
si me estoy explicando, pero creo que es una cosa que a mí personalmente me parece, es decir, la cercanía con esto que dice Papa Francisco tan maravillosamente, acercarnos a la gente para vivir con ellos la experiencia de la vida, que eso nos abre la fe de manera natural.
Pues eso es lo que hoy estamos pendientes de ver y de contar también en tantas diócesis de nuestra España y, como decía don Luis, de todo el mundo, para recoger ese esfuerzo y esa presencia que viene de lejos y que hoy toma también formas nuevas. Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tuy Vigo, un abrazo para usted y también para todos los fieles de esa diócesis que hoy celebran muy especialmente esta fiesta.
Le agradezco muchísimo la Virgen del Carmen. Oportunidad y aquí desde esta parroquia de La Guardia, de Pontevedra, mirando a nuestra nación hermana, Portugal, aquí en el estuario del río Miño. Uh-huh. Un saludo y un abrazo y una bendición para todos.
Muchísimas gracias, don Luis. Un fuerte abrazo. Adiós.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Bueno, vamos a seguir desde aquí, que no vemos una imagen tan bellísima, no vemos el estuario del Miño, estamos en el centro de Madrid, pero bueno, tenemos toda la información por delante para contársela ahora. De nuevo con nosotros Eva Galoache. ¿Qué tal, Eva?
¿Qué tal, José Luis?
Pero vamos a hablar en primer lugar del Encuentro Europeo de Jóvenes, que esta mañana ha sido presentado en la Conferencia Episcopal Española.
Sí, un encuentro que se desarrollará en Ávila del 5 al 9 de agosto con el lema En tiempos recios, amigos fuertes de Dios, y se marca en el contexto del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, como explicaba el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Se llena cada día, pero se llenan singularmente los sábados y los domingos, los fines de semana, y es verdaderamente un torrente de visita, de grupos, de parroquias, de movimientos, y naturalmente esperamos que los jóvenes sea pues el grupo humano y el grupo eclesial que venga a culminar este río de peregrinaciones, de visitas a la ciudad de Ávila.
Sí, porque está previsto que durante esos días se den cita en Ávila 5.500 jóvenes llegados fundamentalmente de las diócesis españolas, pero también de otros países como Italia, Francia, Portugal, Polonia y Malta, así como grupos de países de fuera de Europa como Australia, Brasil y Argentina. Raúl Tinajero es del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal.
Pues sobre todo favorecer, como cualquier actividad que hacemos desde Pastoral Juvenil, favorecer el encuentro de los jóvenes con Jesucristo. Ese es el fin principal de cualquier encuentro que hacemos. Vivir una experiencia de ser iglesia, tomar conciencia clara de nuestra misión y, sobre todo, conocer la actualidad del mensaje de Cristo, siempre de la mano de Teresa de Jesús.
Y nos vamos ahora hasta el Escorial, porque en los cursos de verano de la Universidad Complutense hoy ha participado Monseñor Carlos Osoro.
El arzobispo de Madrid ha pronunciado una ponencia con el título La regeneración democrática, constitución, comunión y consenso, en la que ha destacado el papel de la religión en el desarrollo de los pueblos.
El cristianismo siempre donde ha aparecido y donde se ha insertado y se ha acogido esa manera de vivir, ha ayudado a todos los pueblos a crecer y a desarrollarse con un humanismo capaz de entender la vida de una manera nueva, absolutamente nueva.
También en el Escorial, Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, inaugurará esta tarde el curso de formación para agentes de pastoral bajo el lema La familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe.
Y como venimos contando, la Iglesia celebra hoy la solemnidad de la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar.
Muchas diócesis celebran por todo lo alto la devoción a la Virgen del Carmen, sobre todo las costeras. Una de ellas es la Archidiócesis de Valencia. Nuestro compañero Vicente Ordaz nos cuenta cómo están viviendo este día.
Valencia asiste hoy al día grande de la festividad de la Virgen del Carmen, con una jornada repleta de actos en pleno centro de la ciudad de Valencia. Desde primera hora de la mañana han volteado las campanas desde la iglesia del Carmen y a las 12 del mediodía se ha celebrado la tradicional misa mayor en honor de la Virgen. Para la tarde queda pendiente la procesión y a partir de las 8 de la tarde el tradicional candela carchofa desde la fachada del templo. Recordemos que la fiesta de la Virgen del Carmen tiene un significado especial en los pueblos portuarios. La protectora de los marineros sale de las iglesias para acercarse al medio donde estos trabajan, el mar.
Y la Unión de Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano ha puesto en marcha la segunda etapa de la campaña ¿Quieres escribir la letra de tu futuro?
El objetivo de esta campaña es hacer visibles las iniciativas de las tres entidades en materia de inserción laboral con jóvenes en riesgo de exclusión social. Nos lo cuenta Rubén Requena, técnico de proyectos de empleo de Cáritas Española.
La campaña estaba centrada en ese primer momento en unos vídeos musicales, de ahí el título de la misma o el lema ¿Quieres escribir la letra de tu futuro? Es que están centrados en temas como el esfuerzo, la formación, la solidaridad, etcétera. Y lo que intentábamos era llamar la atención y motivar a los jóvenes a que tomaran las riendas de sus propias vidas. Se trata de llamar la atención acerca de cantidad de jóvenes que están intentando mejorar sus posibilidades de empleo de cara al futuro y un poco resaltar su esfuerzo, su motivación, etcétera.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, una edición que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Llega ahora el momento de informarse de todo lo que pasa en España y en el mundo, en el mejor sitio, en el Mediodía COPE, hoy con Ángel Correas. Y por supuesto mañana viernes, tiempo para la edición diocesana de nuestro Espejo y por la noche a las 11, la linterna de la Iglesia para analizar todo lo que ha venido sucediendo estos días aquí en nuestra Iglesia, en España y en el mundo. Hasta entonces, buenas tardes, que lo pasen bien, hasta mañana.